Fondo con La Patria Radio.
Regresamos con ustedes. Tiempo de A Fondo con La Patria Radio. Nuestra entrevista, don Luis Francisco. Mucho que hablar a continuación. Comencemos de una vez.
Sí, señor, don Luis Efe, así es, efectivamente, y tenemos pues el enorme gusto de tener aquí en nuestra mesa virtual a la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, a quien saludamos a esta hora. Ministra, buenos días.
Buenos días, Luis Francisco, buenos días para todos sus oyentes allá en Manizales, en el departamento de Caldas.
Muchas gracias, ministra. Bueno, en esta mesa virtual también están con nosotros Lice Espinosa, Laura Sánchez, Juan Carlos Leighton y Luis Efe Molina. Pero yo pues quiero aprovechar precisamente de una vez hablando sobre pues la visita que tendrá el presidente de la República a partir del día de mañana, la cumbre de gobernadores y desde luego pues su agenda también como ministra en esta región. Y bueno, hay un tema con el que tenemos que arrancar que es el que digamos genera mucha expectativa y es justamente el asunto de Aerocafé. ¿Cómo va Aerocafé, ministra?
Mire, como sabe, Aerocafé es un proyecto que ha enfrentado muchos retos, pero tengo que decir que va muy bien. Creo que un hito importante no solamente es la garantía de la financiación, sino también que ya logramos hacer el convenio con Colombia para efectos del traslado temporal y el traslado definitivo de la red que atraviesa donde va a ser la proyectada pista. Eso ya lo suscribimos y muy pronto se empezarán obras. También se adjudicó y ya se firmó el contrato de la fiducia definitiva, donde se aportarán los recursos de la nación y de la región. Como sabes, es un proyecto conjunto donde la mayor parte de los recursos los pone la nación, pero también la región está aportando, ya que es un compromiso de todos. Y creo que también ya muy pronto, en el mes de noviembre, los consultores especializados de la Corporación Andina de Fomento nos van a entregar la validación de todos los estudios para poder iniciar el proceso de licitación como tal.
Ministra, digamos, lo que llaman el cierre financiero, de manera ya, digamos, precisa, ¿cuándo tendremos el cierre financiero precisamente para que pueda pues, surtirse pues, esa licitación internacional que ojalá pudiese avanzar muy rápido?
Pues mire, hay dos cosas que hay que separar. La pista, que realmente es lo que es costoso y hacía muy complejo el cierre financiero para que hubiera un interés privado en todo el complejo, está totalmente financiada. Está financiada por las vigencias futuras de la nación y también por el aporte que ya ha hecho la gobernación y un compromiso pequeño de la alcaldía. Para el terminal que acompaña la pista, es donde ahí hay, digamos, la promoción de una alternativa privada, de una iniciativa privada que construya el terminal. Y en ese sentido nosotros estamos muy tranquilos también porque creemos que, no sé, con los terrenos, por ejemplo, del aeropuerto actual, da perfectamente el cierre financiero para el terminal. Entonces, lo creo que lo fundamental, lo que hacía difícil lograr el cierre financiero era la financiación de la pista, ya que es una pista que por sus especiales características tiene un costo importante, alrededor de 400 mil millones de pesos, pero ese cierre financiero está garantizado con los recursos de la nación en la región. Luego, eso no es el tema. El tema ha sido la validación de los estudios. La CAF con la con cooperación de la Corporación Andina de Fomento se contrataron expertos internacionales en el tema. Esos estudios ya vienen siendo objeto de evaluación, la entrega definitiva nos las hacen en el mes de noviembre y con eso ya empieza, digamos, lo que es la cuenta final para sacar adelante la licitación de la pista, que es lo que se va a licitar y lo que se va a construir directamente por el patrimonio autónomo, y simultáneamente estaremos estableciendo las alternativas para atraer inversionistas que construyan la parte del terminal como tal.
Excelente, ministro. Pues una gran noticia. Eso nos lleva a pensar que efectivamente lo que ha dicho ya el presidente Iván Duque en varias oportunidades, que él quiere aterrizar en Aerocafé, pues seguramente va a poderse cumplir, ¿o no?
Pues mire, yo no puedo garantizar. El presidente me pregunta semanalmente por Aerocafé. Usted sabe que fue su compromiso de campaña y sabe también que es un proyecto que ha tenido muchos retos y complejidades, pero lo que sí le quiero decir es que nunca antes habíamos logrado lo que hoy hemos logrado con esa garantía de financiación y sobre todo con la validación internacional de los estudios que nos va a permitir tener un aeropuerto que va a mejorar la vida y la conectividad del eje cafetero y además va a potencializar al eje como centro de desarrollo turístico, precisamente también no solamente turismo como tal, sino todo el turismo de negocios, teniendo en cuenta la importancia que tiene Manizales dentro del desarrollo industrial y tecnológico del país y de la región.
Muy bien, compañeros, ¿alguna otra pregunta para la ministra sobre este tema?
Sí, ministra, buenos días. Le habla Juan Carlos Leighton. yo quería consultarle precisamente sobre esa validación de los estudios. Me pareció entenderle, ¿noviembre se tendría esos resultados como tal o la fecha estimada?
En la fecha estimada, mediados de noviembre, esa fecha ya, digamos, esto ya empezó hace varios meses y la fecha estimada es el 20 de noviembre, es la fecha que tengo en la cabeza, si mal no lo recuerdo.
Ministra, y la noticia positiva que se conoció en septiembre pasado fue la elección de la fiduciaria Colpatria para manejar el patrimonio autónomo de Aerocafé, los recursos que se van a manejar. ¿Esta fiduciaria cuándo entra a operar y quién la va a manejar? Porque también se está pendiente de esto.
No, mire, ya entró a operar porque, como usted sabe, ahí se aportaron los recursos de la gobernación y ahí se están trasladando no solo las vigencias futuras del año 2019 que habían en el presupuesto nacional para Aerocafé, sino también los recursos del 2020 y se incluirán los de las vigencias futuras de los años siguientes. Luego eso ya empieza a operar, ya se firmó el contrato y ya están en el proceso de definición de la creación de la unidad de gestión, la elección del director de la unidad de gestión. Todo eso es un proceso que se viene haciendo de manera conjunta y quien le hacemos seguimiento a través de un comité operativo. Ese comité operativo involucra a todas las autoridades regionales y nacionales, donde participamos también con el Departamento Nacional de Planeación, nuestro gran aliado para sacar adelante este proyecto. Luego ya es un hecho, ya el contrato se firmó y están en todos los procesos de formalización y definición de la unidad de gestión que sacará adelante la licitación y la contratación de la obra.
¿Y quién lo va a operar, ministra? ¿Hay un delegado y debe haber un gerente encargado de ese patrimonio?
Eso tendrá entre ese comité operativo que está y ese comité operativo y en el consejo y en la junta directiva se definirá un director de la unidad de gestión que tenga las calidades y que deje tranquilos tanto al territorio como a la nación. Eso no está, como digo, no es una definición mía, es una definición consensuada al interior de la junta directiva de esa fiducia, de todos los fiduciarios, es decir, los que vamos a aportar recursos para ella.
Ministra, bueno, hay otro tema que yo quiero plantearle y es que ha generado, pues hay mucha expectativa en la región con el sistema de transporte integrado público de Manizales. Manizales prácticamente es la única ciudad de Colombia intermedia que no ha recibido durante pues muchos años, digamos, un aporte de la nación directo para el transporte integrado. Lo hemos visto pues, en casi todas las ciudades del país. Hubo de pronto alguna situación con algunos mandatarios de hace época, hace ya tiempo, que decían que podían hacerlo sin el apoyo de la nación. Pero la verdad es que pues está esperando de alguna forma que haya una involucrada, digamos, que el gobierno nacional se involucre un poco más precisamente en este sistema de transporte. Y hay un plan aquí de cables que ha promovido pues el actual alcalde. ¿Ustedes en la actual administración de pronto han pensado precisamente en hacer ese apoyo a Manizales para tener un sistema de transporte público integrado, mucho más consolidado, más serio, más responsable?
Mire, lo primero sería decir que la nación, y en mi experiencia en lo que llevo aquí, cuando las regiones asumen sus compromisos, es decir, no solamente realizan los estudios de factibilidad técnica, financiera, operativa y legal, sino que crean el ente gestor y cumplen con todos los requerimientos que primero inicialmente la ley de metros, pero luego ya nuestro Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1955-2019, que establece en su artículo 100 los requisitos para acceder a la cofinanciación, el Estado siempre ha encontrado la forma de apoyarlo. Esto no son recursos de caja del presupuesto nacional, estos son recursos con cargo a endeudamiento con los bancos multilaterales, porque son los bancos de desarrollo como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, quienes financian a largo plazo estos sistemas de transporte porque son proyectos de desarrollo, y Manizales no ha presentado esa solicitud. Entonces no es que el gobierno nacional no haya querido, es que no se logra. Lo que sí tengo que decir es que el equipo del Ministerio de Transporte ha venido trabajando de la mano de la Alcaldía Municipal en distintos talleres porque está contratados con una firma especializada la fase de los estudios, como digo, técnicos, legales, operativos y financieros, y se han realizado diversos talleres en los que hemos participado dándole apoyo, inclusive en los lineamientos que debería tener esa contratación para luego la contratación, y además hemos participado en distintas fechas, mi equipo de trabajo, la dirección de la Unidad de Movilidad Sostenible del Ministerio, en abril, en marzo, en mayo, en septiembre, o sea, estoy hablando de más de 7 talleres donde hemos acompañado al proceso técnico, donde se están definiendo, obviamente, las condiciones finales del modelo de transporte que en su momento presentarán a la Nación. Lo que es cierto es que el gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la movilidad sostenible, y en la medida en que los territorios asuman, cumplan los requisitos, asuman sus compromisos, no solo creen los entes gestores, sino que también en los estudios en los que además apoyamos y apoyamos los lineamientos, e inclusive hemos apoyado con las entidades de cooperación aporten recursos para eso, nunca se ha negado el apoyo a un sistema. Entonces, simplemente quiero aclarar que esto nunca se había presentado y que están en ese proceso de culminación de los estudios de factibilidad técnica, financiera, legal y operativa, y que cuando eso se presente, se culmine, el compromiso de este gobierno, del ministro Alberto Carrasquilla, de nosotros, es buscar los espacios, porque como digo, esto es endeudamiento donde la Nación asume el 70% de la deuda, de lo que cueste la construcción del sistema, el territorio el 30%, y la operación corre exclusivamente por cuenta del territorio. Por eso es tan importante la definición y las condiciones del estudio de la factibilidad técnica, legal y financiera, donde se defina un esquema que lo haga sostenible, no necesariamente autosostenible. Les quiero recordar que la mayoría de los sistemas de transporte público tienen que tener un componente, digamos, de subsidio en su tarifa, que como digo, corre por cuenta de los que responden y responsables de su operación, que son obviamente cada alcaldía del territorio.
Ministro, para ustedes, digamos, de acuerdo con lo que conoce sobre el avance precisamente de esas digamos, esa cooperación de su cartera con el municipio de Manizales y demás, ¿sí ve posible que en el actual gobierno realmente, digamos, se pueda consolidar ese proyecto y de alguna manera comprometer recursos?
Mire, como yo lo reitero, yo en este momento, no, digamos, no existe el presupuesto, pero digo, esto no es presupuesto de caja, esto es el presupuesto de endeudamiento de la Nación con las entidades multilaterales. Nosotros, nuestra experiencia es que el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, el presidente, cuando se cumplen todos los requisitos, ese espacio se busca. Eso, una vez presentados los estudios, pasa una revisión técnica por parte del Ministerio de Transporte, y en la medida en que técnicamente se cumplan con todos los requisitos, viene una fase de un documento COMPES y todo este proceso. Luego vienen, digamos, distintas fases. En ese proceso, cuando se cumple toda la fase de que se cumplen todos los requisitos, el gobierno nacional siempre ha conseguido los recursos a través, como digo, de ese cupo de endeudamiento. Entonces, yo lo que les puedo decir es, hay un compromiso de fondo del presidente Iván Duque con la movilidad sostenible, forma parte de su pilar de gobierno, de su programa de campaña, él promovió la ley de movilidad eléctrica, los sistemas de transporte hoy además tienen un componente muy importante en materia ambiental, y tengan la certeza que buscaremos la forma de conseguir los recursos con el Ministerio de Hacienda, como digo, que son recursos de endeudamiento de largo plazo con las entidades multilaterales. Es decir, esto tiene que formar parte del cupo de deuda de largo plazo con las entidades multilaterales. Como digo, hemos venido, tan es así que el Ministerio ha venido participando en más de 7 talleres y mesas de trabajo acompañando el proceso de consolidación de las definiciones de los estudios de factibilidad técnica, legal, ambiental y financiera del sistema.
Muy bien, ministra. Hay otro proyecto en el cual obviamente pues ustedes en el Ministerio del Transporte pues han estado pues muy pendientes al frente, y ese Pacífico 3, unas obras que realmente nos complace mucho ver sus avances, pero bueno, todavía faltan desde luego algunos tramos, hay algunas incomodidades de la gente por el asunto del desplazamiento a veces con los pares y siga y demás, pero bueno, eso ha ido avanzando bien. ¿Cómo desde el ministerio precisamente ven que esa obra avanza y para cuándo la podrán estar ya exactamente ya cortando cintas?
Mire, lo primero es decir que ese es un proyecto que va muy bien, que va con un avance del 83%. Nosotros esperamos en el primer semestre del 2021 que se esté entregando. Precisamente en el mes de diciembre estaremos entregando 7 kilómetros adicionales a los 36 kilómetros que ya se entregaron y que de alguna manera nos van a permitir poner en funcionamiento 46 kilómetros de rehabilitación, 7 kilómetros de doble calzada, digamos, distintos proyectos. Como digo, este es un proyecto que va muy bien, Es un proyecto que esperamos se entregue, como digo, en el primer semestre del año 2021, y que no solamente va a conectar, digamos, va a acercar al eje cafetero con Antioquia y con el puerto de Buenaventura, sino que va a reducir, digamos, por lo menos una hora el trayecto de Manizales y La Pintada, en 2 horas el trayecto entre Virginia y Medellín. Y creo que es fundamental destacar que este es uno de los pocos proyectos de cuarta generación que cuando llegamos al gobierno iba avanzando bien, y obviamente ha habido una ejecución muy importante, pero es un proyecto que siempre hizo bien. Entendemos las incomodidades y las dificultades de que es las obras, o sea, siempre sucede, pero sí es muy importante decir que en diciembre estaremos entregando esos 7 kilómetros de calzada entre La Matriz y Tres Puertas, como digo, se suman a los 39 kilómetros de calzada sencilla que ya terminamos y que ya está en servicio entre Tres Puertas y La Peliza, y que corresponden a las unidades funcionales 3 y 4 del proyecto. O sea que van, en diciembre ya estarán 47 nuevos kilómetros de vía 4G, que incluyen el túnel de Irra, que tiene una longitud de 450 metros, y un nuevo puente sobre el río Cauca, además de la intersección de La Manuela y una intersección a desnivel en Tres Puertas. También estaremos entregando ahorita en noviembre una escuela en el río Crucio, la Escuela del Palo, y el área de servicio de toda la concesión en el sector de Irra, adicionalmente el Museo de Arqueología del municipio de Cáceres. Todas obras de impacto social que el proyecto ha financiado y que forman parte de ese ejercicio tan importante de trabajo con la comunidad de este proyecto, porque como saben, estos proyectos de infraestructura no solamente conectan vidas, sino tienen un enorme impacto en la región. La mayor parte del empleo que generan es precisamente en la región, y es gracias a eso y a ese trabajo con las comunidades y a esas obras con las comunidades que lo genera para sacar el proyecto adelante, y eso permite obviamente acelerar la ejecución de los mismos.
Correcto. Bueno, Juan Carlos Leighton, pues también tiene otras preguntas.
Sí, ministra. Cuatro proyectos que son importantes para Caldas en este orden. Uno, el tema del dragado del río Magdalena. Parece que se ha dilatado en el tiempo y los gobernadores están planteando, pidiendo al gobierno la navegabilidad, así sea para barcazas medianas, hasta Puerto Salgar, La Dorada. ¿Qué hay de esto?
Mire, lo importante es que el proyecto como tal, la primera fase, que es la que se va a sacar adelante en este momento, porque es la que cuenta con recursos, es entre Barranca Bermeja y el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Este es un proyecto que sí tiene un retraso derivado de que cuando lo que encontramos era un proyecto que tenía mucha debilidad, y el concepto de la Financiera de Desarrollo Nacional, que es la entidad más fuerte del Estado en materia de estructuración de proyectos, que como estaba, no iba a obtener los recursos de financiación de los particulares, ya que ellos no estarían dispuestos a invertir en la misma, así como los bancos con los que ellos usualmente apoyan los financieros de los proyectos. Ese proceso de fortalecimiento ha pasado por convenios tanto con el Instituto von Humboldt para hacer el mapa socioambiental y el impacto regional, nada de eso existía en lo que encontramos, como con la Universidad del Norte para el fortalecimiento técnico. Eso igualmente se entregó ya hace 2 meses, en el mes de julio hubo un retraso en la entrega a los consultores especializados contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es nuestro validador de este proyecto. La conclusión era que había que fortalecer 2 áreas. El banco ya hace más de un mes contrató por un lado a Royal Scott para revisar, que son los, digamos, yo diría, la firma holandesa de mayor reconocimiento en este tipo de proyectos, y nosotros, y también contrató a la firma, a una firma para, digamos, complementar a la ANI en su estructuración legal y financiera. Nosotros estaremos saliendo a licitación en el primer trimestre del año 2021. Esperamos a más tardar en el mes de marzo salir a licitación como tal, porque como saben, el proceso de diálogo competitivo inició en octubre del año pasado. Entonces, el proyecto va en esta fase, que es la fase que está financiada en este momento. Eso no obsta para que en un mediano plazo se piense en las fases adicionales, pero como digo, había una necesidad fundamental de priorizar con la limitación de los recursos que teníamos, y lo que además es evidente es que la navegación que durante más de 100 años ha sido es entre Barranca y el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Pero como digo, este es un proceso que se puede hacer de manera facial, como lo estamos haciendo en otros proyectos, y esperamos que se pueda hacer una segunda fase, teniendo en cuenta que hay varias regiones del país, como los que ustedes mencionan, interesados en eso.
Exacto. El segundo proyecto, ministra, es el de hace como un par de meses el gobierno departamental le presentó estudios y diseños en fase 3 para vías secundarias y terciarias, un proyecto que vale cerca de $1 billón, y el departamento tenía como la posibilidad de poner cerca de $300 mil millones. ¿Qué opciones hay con este proyecto? $1 billón,
y les quiero decir que no es posible que saquemos para un solo departamento. O sea, digamos, con un enorme esfuerzo, y aquí lo tengo que decir, hemos logrado sacar adelante el levantamiento del techo fiscal en el mes de junio, y fue con el liderazgo del Ministerio de Hacienda y con la acción del señor presidente para sacar adelante los proyectos de compromiso Colombia. Entonces, lo primero que tengo que decir es que un proyecto de $1 billón para un solo departamento y las terciarias no es una cosa viable, porque el presupuesto de todo el país de vías terciarias, por ejemplo, para el año 2021, era de $700 mil millones y $800 mil millones en el 2022. Estamos hablando de $1.5 billones para todo el país, y quiero resaltar que históricamente en los últimos 20 años nunca ha habido más de $100 mil millones al año, si acaso, para vías terciarias. De hecho, en los últimos 4 años, en promedio, más de $100 mil millones al año. De hecho, en los últimos 4 años antes de este gobierno encontramos años donde si acaso hubo $7 mil millones para el presupuesto de vías terciarias. Nosotros estamos en promedio teniendo la inversión en vías terciarias más alta de los últimos 20, 25 años. Ahora, quiero resaltar qué proyectos terciarias en el departamento tenemos. Ya terminamos con recursos de OCAT Paz y de ISAGEN, y aquí entonces sumamos recursos de muchos, 28 proyectos, 45 kilómetros, y beneficiando a 13 municipios con inversiones de $92 mil millones. Son recursos de OCATPA y recursos de la venta de ISAGEN, todos tienen la supervisión de interventoría del INVÍAS. También en ejecución en este momento tenemos 24 proyectos que cubren una inversión de $28 mil millones, cubriendo 117 kilómetros de vías terciarias, cubren 23 municipios y generando 6.800 empleos. Esos proyectos están en ejecución. Igualmente, ya firmamos 5 convenios con 5 municipios, Aguada, San Serma, Chinchiná, Marquetal y Pensilvania, para el mejoramiento y mantenimiento de 25 kilómetros de vías, con inversión por la nación por alrededor de $5 mil millones y generando 1.180 empleos en la región. Estamos aquí manteniendo y mejorando 25 kilómetros de vías terciarias, y estamos a puertas de firmar 18 convenios con 18 municipios con una inversión de $20 mil millones para llegar al mantenimiento y mejoramiento de 90 kilómetros y generando alrededor de 6.000 empleos en la región. Esto forma parte fundamental de Compromiso Colombia. Los municipios son Belalcázar, Pácora, Samaná, Supía, Marulanda, Victoria, Risaralda, Aranzazu, La Dorada, Filadelfia, Viterbo, Salamina, Neira, Palestina, Manzanares, Río Sucio, Manizales y Villa María. Y como digo, si uno suma todos estos recursos, aquí estamos hablando de más de 90 mil, más 20, o sea, estamos hablando de más de $150 mil millones. Como digo, es más que lo que en promedio histórico se invertía al año con recursos del presupuesto nacional en las vías terciarias. Ahora, siempre les diré, como siempre lo he dicho, el reto de vías terciarias es un reto enorme. Estamos hablando de 140 mil kilómetros hoy en un inventario que hay, que se está actualizando con recursos de Big Data y que esperamos dejar referenciados y que tengan georreferenciación, porque el inventario actual es un inventario estático, digamos, no tiene georreferenciación. Ese es un proyecto que construimos con INVÍAS y el Departamento Nacional de Planeación. Y si uno quisiera poner al día todas las vías terciarias, solo esas, sin actualizarlas, requeriría casi que más de $200 billones. Es decir, es casi el presupuesto completo de un año del país. Entonces, por eso nosotros trabajamos muy activamente en construir lo que era el programa Colombia Rural. ¿Para qué? Para dejar no solamente modelos, proyectos tipo, modelos de intervención, mecanismos de participación y de postulación de las vías ante el INVÍAS, mecanismos de priorización, y también facilitarle a los alcaldes la presentación de los proyectos, tener estudios y diseños tipo por tipo de intervención, de manera que no tuvieran que contratar los grandes estudios ni contratar intermediarios, sino poderlos presentar y postular directamente con estas cartillas de estudios tipo que son fundamentales por el tipo de intervención, así como las mesas de innovación que nos permitan tener, digamos, material innovador, porque no todas las vías necesitan placa huella. Placa huella es muy importante, sobre todo para las vías muy empinadas, pero hay otras vías que no requieren ese nivel de inversión y que pueden además dejarse transitables y muy eficientes con nuevos productos, nuevas tecnologías que tienen un costo muy inferior. Estamos hablando de 300, 500 millones de pesos por kilómetro, cosa que una placa huella estamos hablando de alrededor de 1.300 millones de pesos por kilómetro. Todo eso es lo que hemos venido construyendo para seguir trabajando en buscar más recursos, para tener más cobertura y obviamente también trabajar en la agregación entre todos de recursos, conseguir recursos, por ejemplo, ahora en el presupuesto bianual de regalías, obras por impuestos, digamos, son muchos temas que son muy importantes y que de alguna forma esta semilla que estamos dejando de una inversión muy importante, la mayor histórica en los últimos 20 años del presupuesto nacional en vías terciarias, más una metodología muy clara de intervención que facilite, creo que estamos construyendo mucho para este país.
Bueno, ministra, pues muy gentil, sabemos que usted tiene pues otros compromisos y pues le agradecemos mucho pues esta media hora que nos ha brindado a nosotros precisamente para hablar de los temas importantes de la infraestructura y de todo lo que usted maneja en la cartera del transporte aquí en nuestro departamento. Y pues mucha suerte también precisamente con la llegada del presidente y todos los eventos que tiene programados para estos días en esta región.
Claro que sí, muchísimas gracias a todos y vamos a estar muy felices, como saben. Mi papá ya no nos acompaña, ya murió, pero él nació en Anserma, Caldas. Entonces, para mí, ir a Caldas es de alguna manera encontrarme con mis ancestros. Luego, muchas gracias. Estamos muy contentos de acompañar al presidente en ese viaje.
Bueno, ministra, muy amable y buen día. Y por aquí la esperamos entonces con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Son las 8 de la mañana en punto.